Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos siguen por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 FM. Agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de esta radio, porque nos permite este espacio, a Chepe Gómez, a Jorge Cue en la producción y en los controles, y agradecerle a...
Dale. No salimos.
Ah, no sé, pues dile al Chepe.
Pues el Cue, que no salimos.
Y agradecer a la doctora Gaby Escartachina, que haya aceptado volver a venir con nosotros, que es la...
Cuarta vez
con Almudena Grandes.
Sí.
Y bueno, cuarta vez que viene con nosotros, ¿no?
Pago para que me invite.
Bien, ¿no? Bien, gracias por acompañarnos.
Sí, porque nosotros no podemos pagar.
Buenas tardes, Rosendo.
Hey, Marquito.
¿Cómo te fue esta semana?
Bien, cansadona. Porque todavía no estamos como que acoplando el cuerpo. No sé si es el caso de ustedes.
No.
¿Con qué?
Yo tengo aquí desde el 2 de agosto
sí,
trabajando.
Sí, pero no dando clases.
Ah, no.
O sea, no es lo mismo que estés allá trabajando en oficina.
Encerrado en la cueva.
Estás dando clases y que de repente llegues a un salón y ves a 48 sujetos.
Pues está chido, ¿no?
No, pero es más cansado. O sea,
sí, es cansado.
Y ya ver a 48 personas.
Sí.
Es así como que, opa.
Sí. O sea, cuando entras, abres la puerta y... Ay, creo que me equivoqué de salón.
¿Sí tiene muchos alumnos usted en su materia de licenciatura?
38.
¿38? Ah, buen número.
No, perfecto.
Se trabaja chido. Bueno, lo más...
Lo ideal para poder trabajar, 20. Digamos, la cuestión de taller, sí, de lectoescritura, serían 20. Pero... Ahí nos organizamos, de eso se trata, ¿no? De ser creativo a nivel docente y de estar agradecidos a la universidad pública.
Sí, claro. ¿Usted sigue dando clases en el SUAM, doctora?
Sigo dando clases en el SUAM desde el año 2014B, hace 12 años, una de las profesoras fundadoras del sistema.
El SUAM es el sistema universitario
del adulto mayor.
A las personas que nos escuchan por la radio, si tienen a su abuelita, a su abuelito,
o son la persona,
casa, o usted,
o son la persona.
Adulto mayor, a partir de los 60, ¿verdad?
Sí,
60.
Vénganse a la universidad, hay muchos talleres, ¿verdad?
Sí.
Tú también das uno en el SUAM,
sí,
¿no, Rosendo?
Yo entro y salgo, yo de repente sí me canso también, porque
sí, claro,
el SUAM también es meterle ganas. Sí. Este semestre estoy dando observación de aves.
Ah, ¿y sí?
Sí,
¿y
claro,
sí sabes de aves?
Sí, poquito.
Ya vas a ver.
Y es gratuito, aparte.
Y es gratuito.
Eso es fundamental también.
Sí, gratuito.
Eso es fundamental. Es gratuito.
Pero he dado huertos caseros.
Huertos caseros,
he dado filosofía. Entonces, ahí nos divertimos.
Y está chido, ¿no?
Sí, está muy padre.
Son geniales. Aparte, son estudiantes, porque es un programa académico que está aprobado por el Consejo del Centro Universitario de la Costa y en el general. Y... son re puntuales, súper presenciales.
Preguntones, hermano, poder.
Es fantástico.
Sí, pues ojalá y todas las personas que tengan 60 años o más, vénganse al CUCOSTA, al Sistema Universitario del Adulto Mayor. Un bonito programa.
Divino.
¿Tú cuando das un taller?
Me falta tiempo, la verdad.
Yo sé.
Me encantaría, pero además la clase que me gustaría dar ya la dan.
¿Cuál te gustaría?
¿Historia oral da usted, doctora?
Yo la di. Con esa clase empecé hace 12 años, historia oral. Y tres de las compañeras, que ya son amigas prácticamente, que estuvieron en ese curso como alumnas, todavía están conmigo ahora en lectoescritura. O sea, tengo tres... Me van siguiendo. Son tres estudiantes que hace 12 años...
empezaron.
Nancy, Estela y Silvia.
Ah, ahora... ¿Ellas son... ¿no? ¿Quiénes vinieron del SUAM con nosotros?
Ah, vino Patti Pelayo.
Y a Ivonne.
Sí, y Pati ya está aquí mandando saludos a toda la mesa.
Ay, sí. Gracias, Pati.
Yo el próximo semestre voy a dar uno que se llama El Arte de No Hacer Nada.
El Arte de No Hacer
Ay,
Nada.
Ay, ¿puedo ir? Sí. Ay,
claro,
sí, soy adulta
claro,
mayor.
Claro que puedes ir. También puedes ir, Marquito.
Sí, me
encantaría.
No eres
adulto mayor, pero eres invitado.
No, pero ya voy a cumplir 51 años. Ya voy para allá.
Ya vas para allá.
Pero yo a los 51 ni te cuento. No, no importa.
¿Qué onda, Rosendo? ¿Cómo te fue? ¿Qué más hablamos? Almudena Grandes. Segundo libro que leemos de Almudena Grandes.
El segundo, y este creo que
buenísimo.
Me gustó más que el primero, y el primero es bueno, pero este es profético.
Sí, pues es una distopía política.
Sí,
¿no?
pero demasiado profética. Sí. O sea, leía esto y decía, del sur, en el norte, en el este, en el oeste. Uy, sí, sí, así está, está, así está.
Y sí, una pregunta que yo haría, que me gustaría hacerles a ustedes. Ah, yo, échale, ustedes,
échale, 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 échale,
échale. ¿Qué tan lejos estamos de que esta distopía sea realidad? Justo esa pregunta la anoté.
¿De una vez o al final del programa?
Ahora.
De una vez, aviéntala.
Ahora.
No, yo no creo que vayamos a estar, ya estamos en esto. O sea, ya estamos en ese momento en la que ese tipo de historia está pasando.
Yo creo que es, o sea, el tema de esta, es que se funda un nuevo sistema, un nuevo modelo.
Un nuevo orden.
Un nuevo orden.
A partir de una crisis. A partir de una crisis. Bueno, de un montón de crisis.
De la crisis crónica de España, sí, sí, ¿no? Sí. O la crisis crónica de ciertos países. México vive una crisis crónica,
sí, pero
desde que se creó México como, sí, nación. Entonces, en el presente seguimos en esas crisis crónicas de una forma o de otra, uh-huh, forma. ¿Y cómo estaríamos dispuestos? Y me parece que muchas veces eso nos ha tocado, pues, y muchas veces como sociedad pudiéramos decir, dale, ¿cómo estamos dispuestos a renunciar a la libertad?
¿A ciertas libertades?
A las libertades políticas, ajá, a cambio de estabilidad y de certidumbres.
Sí.
Y eso es lo que habla el libro.
Sí.
No vivimos un sistema totalitario, un orden totalitario en México o en España no se vive. Pero sí ahí se vive un orden de control, de vigilancia, no al extremo que en el libro.
Sí, pero a ver,
no al extremo que en el libro.
Países que sí lo vivieron, ¿por qué lo están repitiendo otra vez?
Es que no están en ese modelo, son más bien populismos lo que está regresando, pues, más que los totalitarismos. Más, no sé, me equivoco.
Todos los sismos son malos.
Los socialismos, por empezar,
todos
son
sismos,
malos.
Los sismos, todos los sismos.
Lo que pasa es que este libro plantea una situación que en principio todavía no está dada, que es, por ejemplo, en Europa la disolución de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea de alguna forma aglutina determinadas características que en este libro ya están desaparecidas.
Sí.
Y bueno, y también ese nuevo orden, bueno, en este nuevo orden, la ONU, por ejemplo, como dice, discúlpenme que se los voy, les voy a dar nada más la frasecita que dice de la ONU, dice, en este nuevo orden, la ONU no pinta gran cosa, ¿no? Entonces, eso podríamos estar
pues
ahí.
Pues todavía, digo, ahorita.
Ahí podríamos, ahorita no ahí podríamos, sí, estar,
ahí estamos,
¿no?,
en ese momento.
Pero bueno, aquí es un nuevo orden generado a partir como de el personaje, el gran capitán.
El gran capitán.
Que podríamos hablar de un gran hermano.
El gran hermano. Es, ¿no?, un guiño, ¿no? Es un guiño.
Probablemente.
A Orwell, ¿no?
Sí, sí,
Orwell,
yo pienso que sí. 1984.
1984.
Sí. Y creo que este gran capitán que compra todas las industrias posibles asociadas al desarrollo para poder manejar y armar un sistema, un nuevo orden en donde todos estén contentos y felices comprándole a él, ¿sí?, a sus empresas, hace que la gente esté en principio contenta, uh-huh, esté satisfecha porque no tiene problemas. Entonces vemos que hay una mirada inclusive filosófica de cómo el hombre es dominado y se siente contento.
Uh-huh. Claro,
sí.
¿Qué necesita el hombre para estar para ser dominado y sentirse contento?
¿Certidumbre? ¿Certezas?
No.
¿Esperanza?
Ilusión y esperanza. La ilusión de que esto va a mejorar. Que es el título.
Todo va a estar mejor.
Que es el título del libro.
Todo va a estar,
sí,
mejor.
Claro.
Sí.
Vámonos a las efemérides con Rosendo García. Esa es la sección del Rosendo, pero bueno. Ahora no traigo ninguna, amigo, así que dale.
Estas efemérides todo.
Hay cosas en Argentina de este día que sucedieron interesantes, pero no traigo ninguna.
Ah, genial.
¿Y cómo sabes entonces si no trajiste ni una?
Ok.
Ok. Aquí. Un día como hoy, pero de 1969, se inauguró el metro de la Ciudad de México.
Ah, qué interesante.
A ver.
Pagado por toda la nación.
A ver, para mí es interesante.
A 10 centavos pagado, porque todo subsidiado por la federación.
Yo lo usé diario durante muchos años.
Eficientísimo.
Hay historias que yo viví muy interesantes en el metro.
Un gran sistema.
Y es un sistema que mueve a millones de personas, sí, todos los días.
Un gran sistema.
Mueve a la masa obrera de este país.
No nomás a la obrera.
Bueno,
a la sociedad,
a la gran masa
de la Ciudad de México.
Igual que el tren ligero en Guadalajara, y que igual que el Metro Rey en Monterrey.
Pero el metro, la Ciudad de México, todo el sistema es fabuloso.
Sí,
la verdad,
sí,
no
sí,
le
sí.
pide nada a ningún otro de otra ciudad del mundo. Nunca me he subido a ningún otro de otra ciudad del mundo, pero al de México sí.
Ok, ¿y por qué fuiste a invadirnos?
¿Cómo? ¿Al Chilango? Sí. Iba mucho cuando era estudiante de la universidad, iba mucho a la UNAM.
Tú súbete al ir mucho a la súbete al tuyo, que lo acarrean burros ahí en Guadalajara todavía.
¡Ah! ¡Manchado! ¡El tren ligero! Se inunda, yo ya no se para el tren ligero porque se inunda.
Doctora, ¿conoce el metro de Ciudad de México?
Sí, claro. La verdad que yo viví en el año 91 dos meses en Ciudad de México. Y era mi medio
puro
de transporte.
Metro, sí, claro.
Puro metro, claro.
Sí, es más seguro, es más, más eficiente, rápido, sí, todo. Sí, sí, sí. 1781, eso es importante, se funda la ciudad de Los Ángeles y se llamó en su momento el pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles en la Alta California. O sea, Los Ángeles hoy cumple 250 años,
no
algo
sé,
así.
No sé, su madre, no, sé, no supe así. Ni en qué año fue. ¿En qué año fue? 4 de septiembre.
1781.
Ah, qué interesante.
Oh, perdón. Un día como hoy, pero de 1998, se crea una cosa que todos usamos en el celular y en la computadora, Google.
Opa. Es
el Google, sí.
Google.
Uy, perdón.
El tío.
Ándale.
El tío.
Sí, sí. O el gran hermano.
1886.
Más o menos.
En Estados Unidos, Jerónimo y su tribu se rinden al ejército de Estados Unidos. Ah. ¿Se acuerdan de cuando éramos niños y gritábamos Jerónimo y no sabíamos ni por qué gritábamos así? Sí.
Ah, ¿era pues, por él?
Jerónimo claro. era un jefe apache que luchó todavía después de las guerras cruentas, siguió luchando para que su pueblo tuviera tierras. Bueno, al final fueron vencidos.
Pero sí fue por él, porque se grita
sí, Jerónimo. Sí, 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 sí.
En las caricaturas, ¿ah?
Sí,
de,
Jerónimo.
De
Correcaminos, de Bugs y todos ellos.
Sí. Yo creo que sí.
Sí. Sí. Sí. Sí. Esto es importante y la maestra, yo creo que hasta usted lo vivió. Sí, sí, sí lo vivió.
A ver.
No por la edad. pero estaba en ese...
¡Qué manchado, doctora! Ya
no, no por la edad.
Como también da clases en el SUAM, ya avienta carrilla.
1970, en Chile, Salvador Allende gana las elecciones presidenciales, okay, siendo el primer gobierno socialista en América en llegar democráticamente al poder.
Yo creo que en el mundo, ¿no?
No, en América.
Uh-huh. ¿Y en cuál otro ganó?
En la India hay un estado de la India que ha sido comunista desde hace...
¿Son comunista o socialista?
No, ellos son, bueno, Partido Comunista.
Ajá.
Pero bueno, acá Salvador Allende, 70, usted tenía... era pequeñita.
7 años.
Era pequeñita.
Yo creo que es el único que ha ganado, el único candidato así socialista.
Totalmente
que ha ganado
de izquierda.
Yo creo que todos los demás hayan llegado por golpes militares o por imposiciones. Porque al final es parte de eso, la revolución popular.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Perdón, doctora.
No necesitaría pensarlo y detenerme.
¿Ho Chi Minh?
No, Ho Chi Minh, Vietnam, la guerra de Vietnam.
Pero él ni siquiera...
Peleó.
Pero no fue presidente de Vietnam.
Sí, de Vietnam del
¿y
Norte.
¿Y cómo llegó al poder? ¿Por elección?
Derrotando a los franceses.
A ver.
Sí, no. Okay. Un día como hoy nace Javier Solís.
Javier Solís. Sombras nada más.
Sí, y un montón de canciones.
Esa me gusta.
Mi viejo San Juan. Un día como hoy.
¿Sí le gusta Javier Solís, doctora?
Sí, Sombras nada más. Es una
cancionón. Yo creo que es el que la interpreta. Pues es el intérprete principal de esa canción.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
Todos la conocemos con él.
Un día como hoy fallece un argentino, Gustavo Cerati. Que también lo conocemos.
Duró ratote
en coma, ¿verdad? Sí.
Por estarse metiendo cochinadas.
Hoy es Día Mundial de la Salud Sexual y es Día Internacional del Taekwondo.
¡Au!
Vas a ver. Reaccionaste bien tarde.
No, amigo, pues es que yo no esperaba.
Esos golpes en retroceso. Y después a media hora. ¡Ay, me
después
dolió!
Después de media hora. ¿Qué más?
Son las efemérides. Es el libro para que se lo gane.
Ah.
Tres canciones de Cerati. El libro es Bitácora de la Hoja. Es un ensayo biográfico de Mariano Azuela.
Es la tercera vez que lo queremos regalar y no sale ese libro.
Ok.
Oiga, a ver, nada más.
Tres canciones nada más.
¿Tres canciones de quién?
De Cerati.
De Cerati.
No, tres de Cerati y tres de Javier Solís.
De Cerati. Y la ciudad de la furia no vale.
¿Cómo no?
Ya la dije.
Ya la mató.
Ya la dije.
¿Qué vas a decir? Cuéntanos.
Hay un invitado a todo el público que de la comunidad del Centro Universitario de la Costa a participar en la convocatoria del cuento corto. De terror y de suspenso, una idea de Rosendo que le incorporamos al proyecto Piensa, Ley, Sueña del Centro Universitario.
Gente del CUC, trabajadores, de académicos, administrativos, trabajadoras, maestras, maestros.
Hasta Rosendo puede participar.
No, yo no puedo participar.
Ah, no, porque va a ser dictaminador.
Sí, yo no puedo. Todos pueden participar, cuento corto de 3 a 7 cuartillas.
hay terror y suspenso. Suspenso.
Hay premio en los tres primeros lugares.
No sabemos qué vamos a dar de premio, sí, pero bueno.
No, es sorpresa, sorpresa.
Y los, hay que decir que
y
es sorpresa.
Y los 15 primeros estábamos planteando que se puedan hacer un libro de aquí de la casa con los 15 mejores cuentos. Entonces participen.
Ya llegaron dos. Ya tenemos dos
cuentos. Es gratis. Participen. Cue, participa.
Vámonos al primer corte, al primer audio que grabó Yesmeri, el audio. Vámonos, no se vayan.
Llámanos al 322-226-2233. 226-2233.
¿Ese es mi qué? Pero que la deja.
Sí.
¿Qué onda? Rosendo.
Hay saludos, ya para nada más los digo y entramos ya de lleno al libro. Gerardo Reyes, saludos amigos.
Saludos,
Pati,
Cala.
Pati Pelayo, saludos a la mesa y quiero felicitar a la maestra Gaby. César Torres, saludos a todos. Pati Pelayo nos manda saludos directamente a mí y a ti. Que está de acuerdo conmigo. La Arqui Eloísa, saludos y abrazos al doctor Marco, al maestro Rosendo y a la maestra Gaby.
Un abrazo, Arqui.
Elo. Manuel Ernesto Becerra, saludos a la cabina. Doctor Becerra. Excelente programa.
Ya se metió, nos saludó y se sale el doctor Becerra. No se crea.
Pati Pelayo dice que ella también usó el metro en el 69. Ella lo inauguró en el año de la inauguración.
Bien.
Gisela Carrillo, saludos.
Saludos, mi amor. Espero que nos estés escuchando por la radio.
Zoraida me manda un feo ay, Rosendo. Y él luego pone que gran programa con Gaby, con Marco.
Con Gaby, menos con Rosendo.
Y el doctor Camacho, saludos a la cabina.
Saludos, Doc.
Por favor, llévense este libro, si no lo voy a tener que abandonar en algún lugar del club para que alguien se lo lleve.
Es que como que no atrae, ¿no, doctora?
Es Mariano Azuela, ¿cómo no?
A mí no me gusta Mariano Azuela. ¿Usted ha leído la Mariano Azuela, doctora?
Fantástico.
La doctora quiere vender el libro. No, pero ni siquiera de Mariano Azuela, es la biografía de Mariano Azuela.
Ándale, ya lléveselo. Hay que hablarle a la doctora Antinia para que conteste y ya se lo damos a la doctora Antinia. Es que ya casi se llevan todos.
Lo que vamos a hacer es ponerlo en algún lugar del CUG y hacer.
Y a ver quién se lo lleva.
Hacer mapitas.
A ver quién se lo
lleva. Hacer mapitas en el CUG.
Vamos a generarle esperanza como en el libro y al final se van a encontrar con un fiasco, ¿no? Es al final lo que pasa.
Pues
en
el libro, sí.
¿No? El libro es. Todo va a mejorar.
Todo va a
mejorar. Desde el título ya nos va diciendo que esperemos un libro lleno de esperanzas.
De Almudena Grandes.
Pero, doctora Gaby, cuéntenos si el libro es te da esperanza o te quita la esperanza. Dele, por favor.
Es un libro que... es un libro póstumo.
Sí, exacto, sí.
Porque Almudena lo empezó a escribir durante la pandemia. Iba a escribir otro libro sobre la guerra de España, pero cuando fue lo de la pandemia, dijo, voy por este. Y el capítulo 7, el capítulo final, ya ella estaba muy enferma y entonces su esposo la ayudó a terminarlo, Luis García Montero, a terminarlo. Sí. Y en el mismo libro se presenta el último texto que escribió Almudena en el periódico El País, que es en el que ella explica y dice, nos estaremos viendo, pero bueno, ya ella no lo pudo terminar y lo terminó su esposo con las indicaciones de ella.
La estructura, todo. Lo que ella había planeado y todo. Pensado, ¿no?
Respetó.
Pero todo. Sí hay un cambio en el... Sí se nota el cambio de pluma, pues. Pero bueno.
Lo que pasa que yo creo que se nota en la fluidez, uh-huh. En la fluidez narrativa, sí. ¿No? Pero...
Pero bien.
Si no, nos hubiéramos quedado sin libro.
Claro. Sí. Y es un gran
libro. Y es que es un buen libro.
¿Sabes
qué? Es un buen libro.
Es como Los Lámpagos de Agosto.
Ándale.
Sí. Ajá. El estilo, vea, está bien, entiendo que de pronto tiene, en la fluidez narrativa y todo, hay cuestiones que García Márquez, yo no sé si las hubiera resuelto así, no sé cómo las hubiera resuelto, pero pareciera que de otra forma, ¿no? Uno lo percibe.
Pero en el de Márquez sí se nota que ya no es él. Y claro. Aquí, como dice Marco, y como dice usted, se nota, pero muy tenue, o sea, notas que de repente ya no es tan fluido, pero es muy leve. Y en el otro
el
sí.
El de siempre en agosto.
El de agosto. El de,
nos vemos en agosto.
Nos vemos en agosto.
Sí, 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 en agosto.
Que platicamos que en sí se veía como que había cosas que eran
pasadas. Sí, porque
dijo relápagos de agosto.
Yo me fui a pensar en toda la narrativa. Y sí, es una narrativa fluida que debemos de leerlo aquí en el programa. Los relápagos de agosto.
Sí, sí, sí.
Pero la de nos vemos de agosto.
Nos vemos en agosto, nos vemos.
En agosto nos vemos. Librazo, pero sí, no es García Márquez.
Sí, ya no es García Márquez.
Pero está bien chido.
Son sus hijos para llenarse de dinero.
Paradójicamente, doctora, el libro que más me gusta de García Márquez es el que no escribió él. Me gusta.
¿No le gusta Cien años de Soledad?
No me gusta Cien años de Soledad.
¿No?
No, no. No, se me hace muy cansado.
A mí sí me gusta él.
Wow, ¿no? A mí me...
No, me cansa. Me apasiona. Pero bueno, perdón.
Sigamos. Y bueno, acá la cuestión es que, más allá de la historia que después política de... controversial de violencia y de asesinato y todo lo que genera la resistencia frente a este nuevo orden titulado o bajo el lema gestión y eficacia.
Ah, ¿sí? Orden y progreso, claro, algo así, ¿no?
Claro, gestión y eficacia. Entonces tú dices, bueno, algo tiene que pasar. Y sí, definitivamente, frente a esta nueva realidad de violencia y de represión,
sí.
De represión,
totalmente
surge la resistencia, ¿no? Y eso es lo que cuenta la segunda parte del libro. Y bueno, en esa resistencia de este nuevo orden es donde ocurren los cruces entre los 60 personajes.
Uh-huh, sí. 60 y tantos. Pues, 60 y una novela coral totalmente,
claro,
¿no?
Claro, igual que Los besos en el PAM.
Sí, sí, ándale.
Yo
sí,
quisiera
es
un
el
poquito
estilo de ella.
Sí.
Para dar contexto a nuestros escuchas, son, como decíamos, varias crisis y de repente aparece un empresario y con un partido que se llama Movimiento por las Soluciones Desarrolladas, o sea, desde
Movimiento
el...
Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
No,
ah,
no,
sí, cierto,
no, no,
bueno,
no.
Así lo denombra. Digo, perdón,
no, es Movimiento por las Soluciones Desarrolladas, MSD.
No.
Sí, así se llama su partido.
Movimiento Ciudadano Soluciones Ya.
Ok. En mi.
De tu traducción.
En mi traducción era.
Traducción. Ah, mira.
Que se me hace que ustedes se chutaron otro.
Pero escribe en español en tu edición, pues no sé.
Sí.
Bueno.
Bueno, está bien. Lo lidera un empresario.
¿Sí?
Y ve
al gran capitán.
Y ve al gobierno, ve al país como una empresa.
Claro.
Se establece un modelo, dijo usted, ¿cómo dijo?
Un
nuevo orden donde el Estado es empresa.
Sí,
Estado
exactamente. Empresa, ¿no? Exactamente.
Un Estado empresa.
Donde
la promesa es vamos a funcionar.
Vamos a funcionar, vamos a ser más duros con lo que hay que ser duro.
Pero te va a generar riqueza.
Se supone.
Sí, claro,
la se supone, es la promesa, es la promesa. Pero toma para empezar el cambio, toma medidas bien drásticas: aislamiento y consumo, control del espacio público, y se crea la red de resistencia porque la gente no soporta.
Claro, pero bueno, esa red de resistencia que se genera consecuencia de pequeños detalles. Asociados a la intelectualidad.
Sí.
Mónica Hernández.
Mónica Hernández.
Sí, sí.
O sea,
sí,
homónima de. Bueno, casi homónima que Mónica.
que nuestra
Mónica
Hernández.
¿Hernández? Ah, se llama así.
Sí.
Moni, sí, sí, Moni. La doctora Moni. Historiadora.
Claro, o sea, por eso los librepensadores son los que generan la resistencia. Porque inclusive este nuevo orden, manejado por el gran capitán Juan Francisco Martínez, tiene su grupo de hackers que generan los virus y los antivirus para que tú puedes entrar a las computadoras y el internet, por supuesto, está totalmente controlado
¿Por el Estado?
Por el...
Pues sí.
Por la empresa.
Por Soluciones Ya.
Por Soluciones Ya.
Sí. Entonces, y este gran capitán se encargó de comprar y de preparar como un gran esquema de qué empresas necesitaba para poder organizar un Estado perfecto. Uh-huh. Un Estado de bienestar. para que la gente estuviera cómoda y no tuviera problemas. Entonces la gente compra. Y que consumiera. Claro, que la gente compra en los lugares donde, que son todos del gran capital.
Claro. De la empresa.
De la empresa.
Sí. Ajá. Y sus aliados. O sea, pero toda la empresa, gran empresa.
Almudena nos lleva a pensar que el capitalismo es quien nos va a salvar. Es este gran.
Más, bueno.
Sí, ajá. Es eso. O sea, ella nos lleva a decir, las empresas nos van a salvar. O sea, el consumo nos va a salvar.
En la narrativa, más bien, el partido este y el gran capitalismo, es lo que afirma.
Sí, sí, sí.
O sea, es lo que afirman. Y bien interesante porque es. Despolitizan lo político, uh-huh, para, entre comillas, ciudadanizarlo. Y el discurso de que somos ciudadanos, pero además no nada más somos ciudadanos de a pie, somos grandes empresarios con empresas exitosas donde somos buenos patrones, los empresarios malos no. Aquí nomás caben los sí, buenos empresarios que sí les damos buen pago a nuestros trabajadores, que sí les damos respetamos sus jornadas laborales, les damos todas sus prestaciones bien y más cosas. Entonces nosotros como grandes empresarios exitosos, nosotros somos ciudadanos que te vamos a garantizar que el Estado funcione. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que seas feliz. ¿Y cómo vas a ser feliz? Pudiendo consumir.
Claro, ¿no? E inclusive un no mínimo detalle es que para los que no están de acuerdo o cuando esta empresa, o sea, Soluciones Ya, ve que hay un mínimo de resistencia, genera un recurso que es la repoblación de la España vaciada. Es mandar a la gente.
A los críticos.
A los críticos disidentes. Mandarlos a distintas áreas. O sea, en vez del poblamiento citadino, el poblamiento rural. ¿Sí? Sacarlos de los espacios donde puede haber toma de decisiones, uh-huh, o conflicto. Y ahí es donde, de una u otra forma, también se genera la resistencia. Sí. Claro, porque pues
los juntó.
Claro, una vez logrado quitarlos del centro del foco de atención y dispersarlos, la misma necesidad de estos disidentes hizo que se pudieran juntar, inclusive varios de ellos logran exiliarse de España. Uh-huh. Una decisión fuerte porque eso hace que después se provoque la escena final.
Sí, claro.
La resolución del conflicto. Claro.
Y que muchos movimientos o muchas situaciones en la historia de Europa, de España y de los países muchos movimientos vienen desde el exilio.
Sí, de,
¿no?,
fuera.
Claro.
Aquí en México, Madero. Madero estaba exiliado en San Luis, ¿no? San Luis, Missouri, cuando hace su plan de San Luis.
Ajá, estaba en Estados Unidos.
Estaba, sí, en Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo si exiliado o no, pero andaba
por allá. No, pero estaba allá. Sí, ¿no? Estaba allá cuando hizo.
Y bien interesante porque a final de cuentas, ¿cómo eso los manda a repoblar ya? Y toda su estructura de vigilancia con los vigilantes. Crea su nueva guardia de seguridad y de vigilancia. Una, claro, guardia nacional, no quisiera decir como una guardia nacional, no, pero
cuerpo, es eso, ¿no? Cuerpo Nacional de Voluntarios.
Exacto.
Que tiene, crea el Cuerpo Nacional de Voluntarios para la Repoblación de la España Vaciada y crea también el Cuerpo de Militares.
Vámonos al segundo corte, al segundo audio, regresamos, no se vayan.
Hola, soy Gismeri y te voy a leer un fragmento del libro Todo va a mejorar, de Almudena Grandes. Es emocionante, ¿verdad? Su mujer le dedicó una sonrisa ingenua, la más auténtica de su repertorio. Con lo mal que lo estábamos pasando. Claro, ¿tú? Se preguntó mientras la besaba en la cabeza. ¿Lo estás pasando mal tú, Cuca? Me vuelvo al despacho. Todo iba mejor que bien, pero el mundo globalizado de las superautopistas, de la información y las redes planetarias no había logrado impedir que un chino cocinara un pangolín al que había mordido un murciélago. O algo al revés, no se había enterado mucho por qué le daba lo mismo. Si no hubiera sido un murciélago, habría sido otro bicho. Sería otro bicho la próxima vez.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
antojó una de una.
Ya volvimos, canción. Ya, digo, seguimos. No sabíamos por dónde darle y nos.
Escucha.
Ah.
Wow. Ya, ok, no, espérame. Antes de que sigamos, se la lleva. Por fin se va este libro de aquí, se lo lleva. Zoraida.
Maestra Zoraida, gracias. Le agradecemos mucho por fin.
Sí, gracias.
Y lo puede poner en la puerta ahí para que atore la puerta.
Sus respuestas fueron la Ciudad de la Furia, la Presión Americana y de Música Ligera.
Claro. Pero okay. Dije que la Ciudad de la Furia no.
Ya. O sea,
no, ya.
Con tal de que se vaya, ya. Nos pudo haber dicho hasta una de Kikri, se la valemos.
Sí, se la valemos. Sí. Gracias, Zoraida, por tu valentía.
Saludos de Andrea RC.
Ah, un abrazo, Andreita.
Que también le manda saludos a Gisela Carrillo.
Gracias, Andrea, amiga.
Ana Silvia Sánchez, desde Zaguayo, nos manda saludos. Chivi, saludos hasta Zaguayo, Michoacán. La doctora Gloria Rey, Gloria Leiva Rábago, saludos a la invitada.
Nomás a la invitada, ¿eh?
Dice excelente invitada.
Claro, excelente invitada.
Entonces, ¿qué quieres que haga? Hola, estos los baneamos.
¿Qué es?
No, es de que...
Hola, soy fulano.
De que le depositemos, okay. Y que no sé qué, no, eso no.
Hablábamos. Dale. El libro nos muestra, a final de cuentas, cómo en el presente hay un proceso a nivel global y en muchas regiones de surgimiento de movimientos...
populistas.
De populistas, con una narrativa de ciudadanizar la política y de que los que participan en esos partidos no son políticos, sino que son ciudadanos. Ciudadanos intachables, ciudadanos limpios y que no hacen política. Uh-huh. Y lo que están haciendo es política, ¿no?
Sí.
Y cómo se construye una narrativa bien interesante de que va poco a poco metiéndose en la mente de las personas,
¿sí?
Se va promoviendo en la mente de las personas y nos lleva al surgimiento de los populismos. Bueno, con ella es un totalitarismo. Yo estoy hablando del presente, ¿no?
Sí, pero ¿no? ¿Cuánto le falta a un populismo para convertirse en un totalitarismo?
A medio paso.
Exactamente.
Medio paso, ¿no?
Y que manejan eslogans muy, muy ciudadanos, sí. como tú bien dices, y unas políticas de seguridad.
De seguridad, claro.
Represión.
¿Por qué saco al ejército a la calle? Porque te voy a cuidar.
Uh-huh. Miren, por ejemplo... Me encanta verlos discutir. Estoy fascinada.
Sí, digo.
Por ejemplo, fíjense en el libro, el gran capitán dice, los líderes, portavoces y cabezas de lista serían personas sin experiencia política previa.
Ajá.
Biografías impecables al margen de todas las siglas conocidas. Una representación variopinta de la sociedad española integrada a partes iguales por hombres y mujeres de todos los orígenes, profesiones y clases sociales.
Cualquier coincidencia con Argentina, con Uruguay, con Brasil, con México, con España, es no, mera coincidencia.
No quieres viajar, ¿verdad? Me doy cuenta.
No, si quiero viajar, pero no voy a decir allá, digo, por eso dije Sudamérica y España.
O sea, no quieres ir a ningún país
hispanoparlante. No, en España no tengo bronca, si digo esa crítica no hay ese problema, en otros lados sí hay problema.
No, pero sí, les decía al principio del programa que cuando lo leía yo empezaba a ver...
Eso.
Todos estos fenómenos que están ocurriendo en este momento,
¿sí?
Y decía, o sea, si aquí está en un libro que nos lo están poniendo y que nos está divirtiendo, que sea en el libro, ¿no?
Sí.
O sea, que no sea en el mundo real, que la se quede en el libro.
Como me decía mi Gaby cuando me recomendaba este libro, es una distopía política o algo así, me decía, que no está lejos de suceder.
Sí, exacto.
No está lejos de suceder, ¿no? Sí. Eso es interesante. Y cómo, al final de cuentas, este partido, como nos lo presenta a la autora, Almudena Grandes, cómo, al final de cuentas, ese tipo de movimientos populistas o totalitarios que sacrifican las libertades, la democracia, etcétera, surgen porque la democracia y el sistema democrático, entrecomillado,
uh-huh.
No funcionó.
Sí.
No ha dado resultados. O sea, los gobiernos liberales o los gobiernos que les gustan a Rosendo, los estados liberales, perdón,
Sí.
Los estados
autoritarios
socialistas, ajá, del Rosen, las dos mías, no le han solucionado.
No ha funcionado.
No ha funcionado.
Y bueno,
no
a lo mejor, como pasa ahora, la empresa, el estado empresa.
Y es el gran problema.
Claro.
Que no puedes manejar un país como una empresa.
Claro.
No se puede.
Tal vez, no lo hemos probado. No. No te creas.
¿Lo quieres probar, amigo?
No,
el
menos
estado,
eso.
El Estado.
El Estado empresa.
Tiene muchos problemas.
No me gustaría un Estado empresa.
No, a mí tampoco.
No.
No. Para nada.
Cuando un empresario ha sido...
exitoso.
No, sí, exitoso,
no,
sí.
No, exitoso dentro de la vida política.
Históricamente...
Más que eso, más que eso.
Históricamente el empresario tiene una mirada intra, ¿no? Hacia adentro,
claro,
hacia sí
egocéntrica.
Mismo.
Explotador.
Explotadora.
O sea, no, a lo mejor vamos a decir, bueno, a lo mejor no explotador, pero
no.
Sí con una clara convicción de que es para sí mismo el beneficio primero.
Generar ganancia.
Sí. Generar ganancia.
Sí.
Entonces, creo que ahí está a lo mejor una pregunta que queda pendiente, ¿no? ¿Qué tipo de Estado queremos?
Claro.
Y bueno, y ya nos estamos saliendo del libro.
Pero va, ¿no? Pero no, va.
Y aparte, que qué bueno que llegó este libro en este momento, antes de entrar en campañas, porque ahí está prohibido hablar de esto.
Claro, claro.
¿Qué otro personaje le interesó? Esta mujer, la que arma todo, ¿cómo se llamaba?
Lola.
Megan. Megan García.
La que arma.
Y bueno, Megan, que sea una mujer aparte, ¿no? Está
interesante.
Que sea una mujer que es la que después se queda a cargo de todo el proyecto y de alguna forma es la que garantiza que el proyecto funcione a nivel operativo. Entonces hay un momento dado del libro en que bueno, el gran capitán le dice, yo no hubiera podido hacer esto sin ti.
Sin ti. Entonces, porque además él era empresario, ella sí era dedicada a la política,
a hacer
campaña. Él como empresario al final, que sí hace política, pero al final requiere de alguien
asesores.
Que es profesional en hacer política.
Sí. Es más, ella estaba en pareja con un muchacho que intentaba ser político y no funcionó, él la dejó, ella estaba muy triste, el capitán, con el gran capitán
la contrata. Literal.
Y termina siendo en muchos momentos la ideóloga
del movimiento. La ideóloga y la que le da forma y la que va eligiendo los perfiles. Uh-huh. También, eso es bien interesante. Porque está el gran capitán, el empresario con la lana, y sí, con sus ideas, que muchas veces las va a imponer sin escuchar, pero ella va eligiendo los perfiles, nomás se los pone, mira, este no sirve para esto, este no sirve para el otro. Es la que estructura.
Pero ahí se ve la utilidad de alguien que estudió política.
Que se dedica a eso.
Y que desafortunadamente, bueno, por lo que tú decías, por nuestra experiencia de vida, ya volteamos a ver los políticos y decimos, no, políticos no, pero es que...
Pero a estos tipos de políticos.
Exactamente.
¿Sí? No a los que hacen política para con su buen sentido, ¿sí? Pues, ¿no? Digo, yo sí creo que hay personas que hacen política,
claro,
que
son muy buenos haciendo política, ¿no?
Sí, claro. Bueno, eso queda a criterio. Lo que pasa que hablar de la política...
Híjole, es lo público, es lo público.
Es lo claro, es la polis, ¿no?
Yo me voy
es
para
el
allá.
Funcionamiento.
Que
y
funcione.
Entonces cada quien tiene una mirada sobre, por ejemplo, la función del Estado.
Claro.
¿No? Y entonces en el libro es claro cuál es la mirada de...
¿Cuál es la función del Estado para el gran capitán?
Exacto, ¿cuál es?
Puede ser un estorbo o puede ser quien me abra la puerta.
Y inclusive es el formato empresarial el que le da a España esta certeza, esta seguridad, este bienestar... a través del gran capitán. Bienestar que después queda en evidencia que no lo era tal, sino era una forma como de adormecimiento.
Sí. Adormecimiento. Sí,
exacto. Sí. Entonces, ¿y en qué momento surge todo eso? Cuando también ya después de 20 años de estar en el gran capitán como el artífice, se cansa porque ya envejece, y como muere su mentor, él ya baja los brazos. Uh-huh. Y la que está detrás de todo después es Megan.
Y se queda.
Entonces, pero o sea, como toda historia política tiene un inicio, un auge, sí, y un fin.
Y tiene, claro, que terminar.
Los procesos históricos, ¿no? Uh-huh. Las coyunturas, ¿no? Históricas, ¿no?
Exacto.
En temporalidades.
La campana de Gauss.
Ándale. Fernand Braudel.
Braudel.
La larga duración, claro, la mediana duración y la corta duración.
Los cortitos.
Que
los
también cortitos. El libro es una crítica a este falso positivismo que traemos en esta época en la que vivimos, que todo lo queremos ver bien, que somos positivos. Y
felizólogos.
También critica eso, porque eso es lo que te adormece como sociedad, elimina tu parte crítica y todo lo que el Estado diga está bien.
Es que así describen el libro. La, así lo vi yo una parte, no recuerdo la página, pero dice, es que la función del Estado es hacer que la gente esté feliz.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
¿Y cómo va a estar feliz?
Dándole cosas.
O... ¿Teniendo libertades?
No.
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 ¿Teniendo certezas? Sí. Pero de consumir.
Certezas de consumo.
De consumo. De que va a poder ir a comprar, de que va a poder tener una propiedad, de poder
inclusive ir a dormirse. En los shoppings, en los centros comerciales, estos donde puedes comprar en el cuento, en la historia, ¿no? En la novela, cualquier cosa, y para ser feliz tienes las pantallas en donde te están repitiendo determinados conceptos y determinadas ideas con colores. O sea, está todo planificado para que tu consumo sea un consumo feliz.
Sí.
Y llega un determinado momento en el cual esa mirada de gestión y eficacia de la que parte este gran capitán se transforma en algo que la gente dice, esto es lo que quiero.
Esto es gestión y esto es eficacia.
Claro, esto es lo que quiero, esto es lo que me hace feliz. O sea, hay indudablemente una maniobra para manipular al otro.
Adormecer, como usted muy bien lo dijo.
Sí. Adormecer.
¿Y no está pasando?
Sí.
¿En el presente?
Podemos
¿No lo estamos viviendo?
Podemos ver a gente que duerme afuera de una tienda porque va a salir el nuevo modelo de lo que sea, para no decir alguna cosa.
Sí.
Y hay gente que duerme y que todo lo guarda, lo que ganó para poder comprar ese objeto, que lo va a hacer feliz.
¿Y lo hace feliz?
Sí, sí, sí. Estamos en ese momento.
Claro.
Hedonismo, pero así, o sea, de momento. De
y es efímero.
Demasiado efímero.
Pero sí, esto no lo habla el libro, pero bueno, para allá me lleva. Pues, perdón, doctora, que nos lleva.
No, lo que pasa es que es un libro que te permite...
sacar inferencias.
Que te permite decir, estoy parado en una realidad en la que veo que esto no está tan lejos, justamente.
Estoy a un pasito de llegar a eso.
Así doctora. Así me
sí. Que es la pregunta del inicio, ¿qué tan lejos estamos de que esta distopía sea realidad?
Sea realidad, sí. ¿No? Recordemos, en septiembre leemos puros libros de distopías, ¿no? Distopías en este programa. Y qué buen arranque con este libro, ¿no? Con esta distopía fabulosa. Muchos guiños. Ah, bueno, ya nos vamos al corte.
No, antes de irnos, dilo de muchos guiños.
No, bueno, al final.
Hay saludos de mi hermano Osvaldo, allá en Querétaro.
¡Ya llévatelo, Osvaldo! ¡No manches!
Ruiz Albert.
¿Hermano?
No, hermano de cariño.
No le hace, llévatelo.
De cariño y de amistad. Ruiz Albert dice, saludos a la cabina, hasta los bots quieren participar. ¿Habrá programas especiales de Halloween? Sí, sí,
sí va a haber programas de Halloween. Octubre de terror.
Marco se va a vestir de la bestia del pantano.
No, del tío Lucas.
Siempre presumes y nunca vienes de nada.
Vamos a hacer un festival de disfraces.
Pero tú venís de tío Lucas aquí
a radio. El viernes.
Ah, bueno, ya dijo.
Es el festival de Halloween.
Ana Silvia dice que represión disfrazada de seguridad, sí. Sí, eso es.
Exacto.
Jimena, aquí afuerita, Jimena García dice, saludos a mi maestra favorita, a Gaby.
Que los increíbles conductores.
Marco Antonio González, saludos a la mesa.
Marquiño.
Adriana Guerrero, excelentes
maestra,
todos.
Maestra, un abrazo.
Y Pati Pelayo, súper interesante. Vamos al último corte.
Vámonos al último corte. No se vayan.
Hola, soy Yesmeri y te voy a leer un fragmento del libro Todo va a mejorar, de Almudena Grandes. Esto se ha acabado, Cuca. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba hablando en voz alta. Estamos atrapados, no tiene salida. Ay, Juan Francisco. Ella le regañó con una hebra de voz, más cerca del sueño que de la vigilia. Cállate y déjame dormir.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Fuimos a lo líquido de lo absurdo. Gracias por seguir acompañándonos. Un reclamo. Ya me cayó. Justo cuando te iba a reclamar al cue. Justo. Un reclamo al cue. Un reclamo público. Lo hemos invitado al programa, doctora. Aquí al Jorge Cue.
Al ingeniero Jorge Cue.
Al arquitecto, ingeniero y alquimista Jorge Cue.
Ajá, sí.
Y no quiere venir nunca al programa. Ah, pero no les inviten los
de Conexión
Cucosa. Los muchachos de Conexión
porque Cucosa. Ahí porque va,
ahí está y les lleva hasta refresco.
Se pone botarga, sí. Se maquilla y todo.
Trae las salchichitas así con limón y chilito y toda la cosa.
Y aquí nada.
¿Qué estamos esperando?
Lamentable, lamentable.
Oiga, Doc, usted fue maestra de Cue, me imagino, ¿verdad? En multimedia.
No me tocó.
¿No fue tu maestra? No me tocó. Bueno, pero aquí todos somos tus maestros, así que te amuelas.
Bueno, ¿Qué onda, Rosendo?
Ok, no, pues regresamos. El libro, ya más o menos les dijimos por dónde va, es una distopía, pero toma prestado o se...
Tiene intertexto.
¿Intertexto? Sí. De, o guiños.
De otros libros que hemos leído y que o que vamos a leer, sí, próximamente, a leer. Como
el Fahrenheit 451,
1984, de Orwell.
Orwell, el de la ciudad, el de la rebelión en la granja, también.
Sí, también.
También.
Porque al final de cuentas, así es una distopía donde el Estado está presente en todo, igual que en Fahrenheit, igual
un
que...
Mundo feliz,
un mundo feliz. Un mundo feliz, claro. Entonces, ese Estado lo que hace es instaura un nuevo orden y empieza a controlar las mentes, empieza a controlar las prácticas, la vida y a vigilar. Yo insisto, con esa construcción de los vigilantes.
El cuerpo de vigilantes.
El cuerpo de vigilantes. Claro. Ahí está echándole guiños a todos los autores de las distopías. El intertexto, como usted dice.
O sea, que dijiste eso, hasta en Momo, ¿te acuerdas?
Ah, en Momo.
Que en Momo claro, están los hombres grises que se dedican a que la gente ya no tenga imaginación.
Ya no imagine, no sueña.
Sí, o sea, cuando ya tienes...
adormecer.
Vigilantes. De los contenidos, pues ahí va el asunto.
Sí. En Fahrenheit, ¿qué se hizo? Se quemaron los libros. Sí. En este libro de...
Almudena.
Se apagó el internet. Y se apagan los... Al apagarse el internet, se apagaron todos los diarios digitales. Uh-huh. Uno de los personajes, que es desvivido por el sistema, que ahí luego está toda una trama, ¿no? Que andaba
con... Sí, claro.
Digo, esto es bien padre, esa trama. Es lo chido de cómo va haciendo la historia la autora, ¿no? Va entrelazando historias, ¿no? Uh-huh. Por eso es Corán. Uno de los personajes es desvivido por el sistema, por este nuevo orden, y era periodista digital, uh-huh. ¿no? O sea, y que fue de los primeros que se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el gran capitán y todo su movimiento y todo va a mejorar.
Exacto, el de Soluciones Ya.
Ese, el de Soluciones Ya.
Y el de Soluciones Ya. Ese. Y que tiene que ver también con cómo cierran estas historias que en 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit... Inclusive ahora tenemos la distopía para los más jóvenes de los Juegos del Hambre.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿no?
Los Juegos del Hambre. Entonces, que yo nunca los he leído y nunca he visto las películas. He visto así videítos.
Mira, cortos, los libros son buenos. Las películas, no, dejan ser películas, pero la historia es buena porque es el control desde una sede central hacia, claro. Y nos separan en distritos.
Ah, okay.
Y entonces cada año hay una cosecha donde traes a dos de cada distrito y compiten para que si gana te va a ir como distrito un año bien.
Pero si no, hay muertes.
O sea, y si no, pues tu distrito desaparece, amigo.
Claro.
Sí, es buena, pero son muchos libros. O sea, ya llegaron a un punto donde leer todo eso para traerlo al programa...
Ya le exageraron, sí, pues exacto. Ya.
Bueno,
pero es una buena distopía. Pues,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro, y aparte nos permite ver cómo cuando hay... enemigos del sistema, de este nuevo orden, por ejemplo, en el libro, cómo son eliminados.
Sí. O sea, borrados.
Borrados, eliminados.
Mandados a repoblar.
Que no
voluntarios,
siempre.
¿Cómo? Voluntarios del repoblamiento.
Del
repoblamiento
de España, de la España vaciada.
Que no siempre eliminar...
Significa
desvivir. ¿No?
Desvivir, no,
también
no.
Puede ser que te inhabilitan y te alejan y te ponen allá.
O te purgan.
Como
o
el patito feo de la esquina y nadie lo pele porque tienes sarna.
Muy hecho por Stalin, por ejemplo.
Y por otra gente. No,
yo voy a hacer las historias de Stalin.
Alguien metió a gente de piel roja en Estados Unidos también.
Ah,
en
no
reservas.
Sé, yo no fui. Pero Stalin sí. Sí, al final es eso. Cuando este del repoblamiento de la España vaciada, está bien chido el nombre, ¿no? Pues es eso, es. A ver, no te desvivo, pero te mando para allá, ¿no?
Claro, y es justamente lo que pasa con uno de los personajes, Camila Alcocer, que Camila. Es la hija de Mónica Hernández, que se da cuenta de lo que está pasando. Su novio es atraído por el sistema, el sistema lo compra de alguna forma, aunque él no se da cuenta,
no, pues no.
Pero ella sí, entonces ella se exilia, uh-huh, encuentra sí. La forma de irse, ¿no?
Y el novio, digo, esta persona es... seducida más que comprada, ¿no?
Sí,
seducida
claro.
por el régimen,
sí.
O sea,
sí.
Porque es ideológico,
claro,
manipulado, adormecido, entonces te entregas como que si es
le reconocen claro. su valía profesional y claro. Entonces lo validan y lo van a llevar a la ciudad para que se sienta importante. Y bueno, y cuando él le comenta eso a Camila que ellos dos están, justamente Camila y el novio, están en la España vaciada, que los llevaron a la España vaciada. Ella ahí se da cuenta de que, ya, y lo dice en el libro, ella ya no puede confiar más en él.
En él.
Uh-huh. Exacto.
Porque ya...
Porque ya lo absorbieron, lo endulzaron, lo sedujeron.
Lo sedujeron,
claro,
¿no?
Claro.
Y hacia toda la sociedad, ¿no?
Claro.
Menos a la disidencia.
Entonces, bueno, ella es una de los que se va al exilio, ¿no? Sí. Y se forma en el exilio como resistencia.
Sí. Y cómo la resistencia está tan constituida por personas de todos los sectores sociales.
Sí, porque ¿no? todos fueron afectados.
Todos fueron afectados. Excepto los aliados económicos, empresariales.
Sí, sí, claro. Pero encontramos maestros, los obreros, las amas de casa. O sea, todos de alguna manera dicen esto.
Pero muy pocos son conscientes de ello.
Tenemos que pararlo, sí.
¿No? O sea, muy pocos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más del libro? Nos quedan 5 minutos en el programa.
Nos quedan 5 minutos. Bueno, el final. El final, ¿dónde nos deja parados? ¿En qué situación? Aunque... El capítulo final lo escribió el esposo de Almudena, pero lo escribió con base en...
A los escritos de Almudena.
Lo que ella, claro, lo que hablaron en el último mes, lo que decidieron cómo iba a ser y cómo iba a terminar y cómo termina y cómo nos deja a nosotros como lectores abierto un final. No queda abierto, pero sí es qué va a pasar. Entonces, me parece que ahí es donde, de alguna forma, nos lleva a reflexionar sobre la propia realidad.
Claro.
De nuestra realidad como lectores y como ciudadanos.
¿En dónde estamos parados?
En dónde estamos parados, exactamente. ¿Todo va a mejorar? O sea, yo no sé si acá no le hubiera puesto un signo de pregunta al final.
Sí, bueno.
Es que es...
Sí, es que si le pones un signo de interrogación, cambias todo.
Cambias toda la historia.
Claro, totalmente. O sea, yo no lo hubiera, a lo mejor no me hubiera entusiasmado tanto cuando vi el título. Dije, no, pues ya está, lo tengo que comprar.
Cuando ahí me dice el título, yo dije, ah.
También yo pensé que era una novela fresa, algo y así. Cuando, pero no.
Digo, Almudena no escribe fresa,
sí,
pero el título.
Claro.
Y no creí que fuera tan profundo en las reflexiones. Sí. Y muestra la profundidad de mirar de Almudena Grande, de lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. O sea, creo que sí, o estoy convencido, no creo. Creo que ella observa lo que está viendo en el mundo de una manera muy profunda y lo plasma muy rico y muy interesante. O sea,
porque inclusive cuando comenta sobre la misma pandemia, que es cuando ella empieza a escribir, habla de una, de una pandemia, de esta pandemia, y ella... habla de los aplausos a los sanitarios, a los enfermeros, a la gente de salud, que era también lo que hacía ella con su esposo durante la pandemia.
La pandemia, sí. Esos actos de que los enfermeros agradecían
a la gente que se puso en la primera fila.
Sí.
Que la gente salimos a los balcones a aplaudir. Y entonces, bueno, desde ahí vemos que hay una articulación entre la realidad y esta ficción de la que no nos podemos despegar. Y haber visualizado 20 años del 2020, 20 años hacia arriba con este gran capitán, me parece que tiene una valía que de pronto uno dice, hacia allá vamos.
O ya estamos.
Sí. O cómo hacemos para darnos cuenta. Para darnos cuenta de que ya estamos.
O sea, ayer, exactamente ayer o antier, un personaje político de este momento creó una moneda con su cara y la sacó a la venta.
Sí, sí, sí.
Pues, tú no digas nada.
Alguien me denunció por compartir el video del concurso de cuento. Tenemos el concurso de cuentos y alguien puso ahí que violaba, a alguien le pareció incómodo.
Estás fregado en tus redes sociales.
Mis redes sociales, las de lo líquido, de lo absurdo.
Antes de irnos, tengo una pregunta para los dos. Con toda la experiencia que tienen por su edad y por mi edad. Y por mi edad y por todo lo que hemos leído y sabido de la historia. Tú que eres historiador, o sea que sigue la historia desde
ella
siempre.
Ella es historia.
También. ¿Qué sigue después de este momento que estamos viviendo de populismos y los sismos? ¿Qué sigue? ¿Vamos a regresar a este estado político, totalmente político, otra vez controlado por políticos? ¿O ¿Qué sigue históricamente?
Todavía lo mismo, de alguna forma, me parece. Porque no hay nuevas generaciones que tengan una mirada, que tengan peso político distinto, con una nueva mirada. No, creo que todavía no hay, por lo menos en algunos de los países donde yo voy siguiendo más la línea histórica, no hay, siguen siendo los mismos. De un partido de otro, sí, son los mismos.
Sí, sí, sí.
O sea, una vez están en un partido, otra vez están en el otro.
Se brincan claro, de partido nomás para seguir conservando
son
el poder.
Son los mismos.
Y ahí entonces, en el libro habla de uno de esos, ¿no? Sí. Que andan todos los partidos, ¿no?
¿Tú qué opinas?
Ese que puso presidente, ¿no? El primer presidente.
¿Tú qué opinas? Sí, ¿hacia dónde vamos?
Híjole, yo sí creo que las nuevas generaciones de políticos en los países son jóvenes viejos.
Uh-huh. También.
Son jóvenes viejos, hacen las cosas como viejos, ¿no? Con las prácticas viejas, por muy renovaciones o por muy regeneraciones nacionales y todo eso, digo.
No, sí, sí, sí.
Creo que siguen haciendo política igual. Me parece que se hace falta que haya políticos profesionales con ética, con transparencia, ¿no?
También
yo no
creo
que los empresarios son la solución. Yo no. Sí, digo, o aquellas personas que se pintan de que yo vengo de la iniciativa privada, ¿no? Ya tuvimos un presidente Fox.
Yo no estoy maleado.
Ese era su discurso
primero. Yo no estoy maleado.
No, vimos cómo nos fue.
Y yo tengo las manos limpias.
¿Qué me preocupa? Que a la sociedad y a los jóvenes en especial, en particular, no están politizados.
Sí, no les interesa.
No están politizados. Claro. Ojo, no digo hacer grilla.
No.
Politizados.
Que estén interesados.
Atentos a lo que pasa
en el contexto
mundo.
Del que viven.
Eso es preocupante.
¿Qué está pasando y qué puede
están
pasar?
Están seducidos.
Lo que pasa
están
que,
adormilados.
Miren, por ejemplo.
Ya vamos.
¿Dónde se apuntó?
Termine.
No, que con todo esto del cambio climático y la preocupación que hay por los deslaves y las cuestiones y los desastres naturales y todas las cuestiones que nos están rodeando y que son reales, los jóvenes que están tratando de llegar al futuro ven a lo mejor que el futuro se les está complicando demasiado. Entonces, ¿qué se van a preocupar? Claro, ¿qué se van a preocupar porque les pongan un presidente que les suba o no la inflación? Gracias.
No les preocupa. Sí. Porque no hay certeza de llegar mañana.
Nos vamos. Mañana. Siguiente semana es Fahrenheit 4.
Fahrenheit 451. Ajá. Viene el doctor Camilo Patiño.
Ok.
Septiembre, mes distópico. Y
manden
bueno,
sus cuentos, la comunidad universitaria mande cuentos para que participen, para que podamos repetirlo, porque sí, si no hay muchos cuentos, sí, esto no, se pues acaba ya, así como empezó. Sí.
Pero ahí vamos. Gracias, doctora Gaby. Gracias por todo.
Doctora Gaby, gracias.
Bye.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.